días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana de un día complicado para el tráfico en Madrid. Por un lado, ya saben que está activado el protocolo anticontaminación en la capital, que solo permite circular por la M30 y los accesos a la ciudad a 70 kilómetros como velocidad máxima. Menos de una semana sin llover y a pesar de la puesta en marcha de Madrid Central, hay 3 estaciones de medición de la contaminación que sobrepasan los niveles aceptables de dióxido de nitrógeno y son precisamente, qué casualidad, las que bordean ese perímetro sin tráfico, la de Castellana, la de Cuatro Caminos y la de Ramón y Cajal. Por otro lado, comienza la operación salida del puente de diciembre, que en el caso de Madrid es también operación entrada, porque ya saben que según las estadísticas, este que viene es el fin de semana en el que recibimos a más personas de fuera de Madrid. Mucho ajetreo, por lo tanto, el que nos traemos por nuestra comunidad, aunque a estas horas, donde hay movimiento importante, es en Navarra. El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la condena de 9 años de prisión a los miembros de la manada por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. El Tribunal Superior confirma así la condena que ya les había impuesto la Audiencia Provincial. Y vamos a comentar esta sentencia y sus derivados con Ignacio González Vega, que es portavoz de Jueces para la Democracia. Hoy es miércoles, así que nos toca ocuparnos de la parte más vistosa y más llamativa y más curiosa de la ciencia. Lo vamos a hacer, como siempre, con Lorena Sánchez en nuestra sección A Ciencia Cierta. En momentos legales trataremos el tema de la conciliación laboral y familiar desde el punto de vista, evidentemente, legal. ¿Qué derechos tenemos en este sentido? ¿Cómo reclamarlos? ¿O de qué manera denunciarlos? No se lo pierdan, porque seguro que aprendemos todos mucho. En los libros por un tubo de Ana Grau vamos a conocer en Carmen Mortal, como ya le adelantaba yo a Colmenarejo, a la ganadora del concurso de microrelatos del mes de noviembre. Se llama Laura Mesonera. Tiene 16 añitos, es estudiante de bachillerato de ciencias, quiere ser médico y sin embargo ya ven ustedes que tiene una pluma, vamos, fantástica. Y además hoy en la sección Madrécdotas conoceremos los momentos insólitos, curiosos y divertidos que ha vivido un profesor de autoescuela. No faltará nuestra tertulia de mediodía con Jaime González, con Pedro Mansilla y con Paloma Ferre. Y estaremos todos muy atentos porque nuestra unidad móvil anda recorriendo Madrid para preguntarles a ustedes qué les parece la placa conmemorativa del Movimiento 15M que ha colocado el Ayuntamiento en la Puerta del Sol. Hay más cosas, pero las iremos descubriendo de aquí a la 1 de la tarde.
I walk in like a timepiece, I go straight to VIP. I never pay for my drinks, my entourage behind me. My life's a movie, Tom Cruise, so bless me, baby, achoo. And even if they try to, they can't do it like I do. I thank God every day, thank God, that I woke up feeling this way. And I can't help loving myself. Ooh. And I don't need nobody else, no, baby. If I was you, I'd wanna be me too, I'd wanna be me.
Es sin duda la noticia de esta mañana. La manada sigue condenada por abuso y no por agresión sexual. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado hace un ratito, la condena de 9 años de prisión impuesta en abril por la sección segunda de la Audiencia Provincial a los 5 jóvenes que en grupo fueron enjuiciados por el asalto a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016. Los jueces consideran que no fueron relaciones consentidas, pero mantienen que fueron abusos y no agresión sexual. Aunque también hay que decir que de los 5 jueces que componen este tribunal, hay 2 que han discrepado y que han emitido un voto particular, porque ellos sí creen que hubo agresión. Nos acompaña ya Ignacio González Vega, que es portavoz de Jueces para la Democracia. Señor González Vega, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé si le ha dado tiempo a usted a ver muy a fondo esta sentencia, pero sí me gustaría conocer en primer lugar la valoración que hace de ella.
Sí, no, todavía la lectura integral de la sentencia no, obviamente, pero bueno, más o menos así, en lectura rápida, pues se puede decir que efectivamente hay una, por un lado, el testimonio de la víctima es la prueba fundamental, como se hacía en la instancia, y la cuestión está en que volvemos a lo mismo, al punto de partida. Sí. La línea, la difícil línea divisoria entre lo que es la intimidación y el ensañamiento, y eso hace que se produzca una pena diferente, ligeramente inferior a lo que sería en el caso de la intimidación. Los propios magistrados, 3 de los 5, que son la mayoría, entienden que hay ensañamiento, pero que aún así sostienen que es una difícil distinción.
Ya, es que, claro, hablamos de 2 votos particulares, pero es que estamos hablando de un tribunal compuesto por 5 miembros, estamos hablando casi de la mitad. Vamos, 3 han sido partidarios de condenar por abusos, y 2
sexual,
por agresión. Yo creo que convendría, señor González Vega, volver a recordar una vez más cuál es la línea que separa el abuso de la agresión.
Bueno, muy sencillamente sería que en la intimidación la persona se siente amenazada o intimidada y que por tanto no ofrece ninguna resistencia y, bueno, pues se le accede a sexualmente a ella. En el caso del ensañamiento sería más bien porque ve que son 5 personas, hombres, varones, jóvenes, corpulentos, algunos de ellos, y en ese sentido accede a mantener relaciones sexuales. Es a veces una diferencia muy diferente, muy imperceptible,
sí.
Porque claro, a veces cuando se dice, bueno, pues son 5 varones en edad joven, corpulentos, pues lógicamente puede, qué diferencia había entre sentirse intimidada a lo que es el propio ensañamiento, ¿no? Creo que bueno, lo que sí se exige es una reforma de la ley, y esa reforma de la ley para que clarifique efectivamente, que diga lo que es la intimidación y el ensañamiento en estos delitos contra la libertad sexual.
Claro, es que aquí hay una cosa que nos llama muchísimo la atención en lo poco que hemos podido leer de esa sentencia, de lo que se ha publicado a estas horas sobre esta sentencia. Parece que aquí hay una diferencia. Por un lado, la violencia no está incluida porque esta chica se supone que entró voluntariamente en ese portal, pero al mismo tiempo dice que no está probado que prestara expresamente su consentimiento a unas relaciones sexuales una vez que está dentro del portal. Ahí estaría seguramente la discusión, ¿no?
Claro. Ahí la discusión se centra en por qué ella accede a
entrar a un portal.
Bueno, sí, puede ser en un portal o puede ser posteriormente. Cuando posteriormente se encuentra en el habitáculo, ¿por qué hay ese acceso carnal? Si es porque realmente ella se entiende intimidada o hay ese ensañamiento. Lo que sí está claro es que, y en eso coinciden los 5 magistrados, es que no hay consentimiento. Luego, es un matiz, pero ese matiz, el de la intimidación y ensañamiento, tiene sus consecuencias penológicas. Pasar de 9 años a como fue condenada y ahora se ratifica, a pasar a los 14 años que se pedían por algunas de las acusaciones. Entonces, yo creo que ahí debe intervenir el legislador para poder clarificar y que evitar que en el futuro pueda ocurrir en sentencias de este tenor, porque además, en todo caso, piénsese que, no sé, yo creo que cuando uno lee los hechos probados de la sentencia de instancia, pudiera inferirse claramente que hay una situación intimidatoria para la víctima, ¿no?
Evidentemente. Pero, en fin, es que hay veces que la justicia transcurre por caminos que los mortales nos cuesta entender. De cualquier manera, supongo que ahora sí procede un recurso ante el Tribunal Supremo, recurso que puede ser pedido tanto por los miembros de la manada, que consideran que 9 años de cárcel son muchos, como, me imagino, por el abogado de la víctima, que considera que 9 años son pocos.
Pues efectivamente, las acusaciones, el Ministerio Fiscal recurrirán porque entienden que esa no es la calificación correcta, y las defensas porque seguirán sosteniendo que hay una absolución. El Tribunal Supremo, de todas maneras, no es una segunda instancia, va a entrar en lo que es probablemente la calificación jurídica y probablemente en el aspecto más importante, sin efectivamente tratar de esclarecer si es intimidación finalmente o es prevalimiento, y con ello determinar cuál es la pena ajustada.
¿Esta sentencia cambia algo en lo que se refiere a la libertad de la que gozan algunos de los miembros de la manada, que llevan ya una temporadita fuera de la cárcel?
Pues en principio no, porque las penas se mantienen las mismas que había. Ahí la única cuestión está en el hecho de que se devuelve a la audiencia provincial las actuaciones para que se pronuncien sobre si efectivamente hubo un delito o no contra la intimidad. Recuérdese que ha habido unas grabaciones de los hechos parciales, y esas grabaciones no se dio respuesta en la sentencia de instancia, y por tanto lo que pide ahora el Tribunal Supremo de Justicia es que la audiencia provincial se pronuncie expresamente sobre si concurre ese delito contra la intimidad o no.
En el caso de que la audiencia provincial decidiera que sí, que efectivamente hay ese delito contra la intimidad, se entiende que se les condenará también por esto y que se incrementará la pena, ¿o no necesariamente?
Obviamente, sí, claro, si se les condena por un delito nuevo, se incrementará la pena. La cuestión sería si eso, que es la pregunta supongo que me haría, es si eso va a determinar una modificación en la situación procesal de los condenados. Pues eso dependerá del tribunal sobre si esa condena, si hay un incremento importante, y eso, hace que haya un riesgo de fuga de los condenados, ¿no? Eso es porque eso es sobre todo lo que hay que atender también a las circunstancias que puedan modificarse, ¿no? El riesgo de fuga, aquí evidentemente ocultación de pruebas no puede haber, pero el riesgo de fuga, habría que valorar si se mantiene o no.
Bueno, pues ahora estaremos todos pendientes de esos recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Veremos qué es lo que dice el Supremo y veremos si efectivamente se les condena también por ese delito de intimidación. De momento, lo que sabemos...
Eso corresponde a la audiencia provincial.
Exacto.
Ahora, lo único, primero habrá la audiencia provincial deberá de pronunciarse sobre ese aspecto, sobre si concurre o no el delito de contra la intimidad por las grabaciones de los vídeos, y posteriormente sería el recurso ante el Tribunal Supremo de Casación.
Bueno, de momento lo que sabemos, señor González Vega, es que la manada sigue condenada por abuso y no por agresión sexual, porque sí lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ratificando esa condena de 9 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú ya así dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad. Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 4 de la tarde, partido de vuelta de los 16avos de final. Real Madrid-Melilla. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Sé que siempre soy un alma libre que nada pide, que solo vive.
Bueno, seguro que a estas horas muchos de ustedes tienen ya la maleta preparada para ponerse rumbo a su destino en este puente de la Constitución. Hay un éxodo de madrileños que aprovechan estos días para escapar de la capital y hay una afluencia masiva al mismo tiempo a nuestra región de muchos turistas procedentes también del resto del país. En definitiva, mucho trayecto, mucho vaivén y mucho coche. Hasta 6 millones de desplazamientos por carretera están previstos desde las 3 de esta tarde hasta la medianoche del domingo. Ante esta previsión, como es habitual, tráfico pone en marcha un dispositivo especial para regular estos desplazamientos. ¿En qué consiste este dispositivo? Nos lo va a contar ya mismo Jorge Ordas, que es subdirector de gestión de la movilidad y tecnología de la DGT. Muy buenos días, señor Ordas.
Hola, buenos días.
Bueno, el mayor flujo, suponemos, que será como siempre, a partir de las 3 de la tarde de hoy, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que sucede es que, bueno, este fin de semana se amortigua el tráfico entre lo que sería la salida de puente o la salida de fin de semana para aquellos ciudadanos que decidan salir el viernes.
Bueno, la mayoría de los viajes supongo que serán hacia la zona de Levante y hacia el sur, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente el tráfico se va a concentrar en lo que serían núcleos urbanos como Madrid, Barcelona y Sevilla y luego por el litoral, tanto el litoral de Barcelona como de Valencia y Murcia.
Bueno, es que es verdad que este es el fin de semana en el que se supone que más turistas llegan, por ejemplo, a capitales como puede ser Madrid. Por lo tanto, va a ser un tráfico, si salimos de la Comunidad de Madrid, vamos a coincidir con muchos coches en la misma dirección, pero al mismo tiempo vamos a ver a otros muchos que nos vienen de cara.
Efectivamente, porque la peculiaridad de este puente precisamente es que también hay mucha gente que se destina a las ciudades también porque se acercan fechas navideñas y un poco para realizar las compras para estas fechas.
Bueno, dentro del operativo que ha puesto o que pone en marcha la DGT, supongo que habrá refuerzo de controles de alcohol y de drogas, que es algo que nos preocupa mucho. Por supuesto, sí. Control de velocidad. Y no sé si alguna otra medida.
También habrá medidas de regulación de tráfico como carriles reversibles para tratar de paliar en lo posible los posibles atascos, sobre todo el domingo en la operación regreso, que es donde se va a concentrar toda la gente que de manera amortiguada haya ido saliendo durante el fin de semana.
Claro, porque la salida va a ser escalonada, pero la vuelta vamos a volver todos de golpe.
Efectivamente, así lo prevemos.
Bueno, ¿cuántos agentes de la Guardia Civil de Tráfico danzando por nuestras carreteras?
Es que como en todas las operaciones, toda la agrupación de tráfico de la Guardia Civil se concentra en unos 6.000 efectivos.
Que no está nada mal y que están ahí, no solamente para ponernos multas, que es lo que muchas veces decimos, sino para echarnos una mano en el caso de que tengamos un problema, que ahí la Guardia Civil es fantástica. Por último, condiciones meteorológicas, mucho cuidado. Hemos visto mucha niebla, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid estos días pasados. Ahí hay que extremar las precauciones.
Sí, efectivamente, en condiciones de niebla, pues siempre recomendamos encender las luces de cruce y el alumbrado antiniebla y, por supuesto, adaptar la velocidad y la distancia de seguridad en función de la visibilidad.
No sé si tienen ustedes previsto algún dispositivo especial, sobre todo para los coches que vayan a entrar en Madrid debido a las condiciones de Madrid en estos momentos, a esta gran zona peatonal que se ha puesto en marcha y además al protocolo anticontaminación.
Bueno, ahí estamos trabajando con el Ayuntamiento de Madrid para intentar coordinarnos en el futuro cercano para poder dar una información fiable de todo aquel ciudadano que se acerca a la ciudad, que tenga información tanto del escenario escenario de contaminación que se va a encontrar, como también en lo relativo a las etiquetas de contaminación ambiental de los vehículos, también para que sepa hasta qué punto va a poder acceder o no a la ciudad. Pero esto es una labor en la que estamos trabajando con ellos, pero todavía no culminada.
Muy bien, Jorge Ordaz, subdirector de Gestión de la Movilidad y la Tecnología de la Dirección General de Tráfico. ¿Se va usted de puente?
No creo.
No, tiene que estar trabajando, me imagino, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Bien, muchas gracias, Ana.
Bueno, pues les venimos avisando desde primera hora de la mañana que el Ayuntamiento de Madrid ha activado el protocolo anticontaminación, el antiguo protocolo anticontaminación, porque ya saben que el nuevo tiene todavía alguna dificultad para ponerse en marcha. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues miren que tres estaciones de medición de la contaminación, curiosamente las que bordean la zona de Madrid Central, la de Cuatro Caminos, la de Ramón y Cajal y la otra era la de Castellana, han dado unos índices muy altos de contaminación por dióxido de nitrógeno y, por lo tanto, pues ya saben, restricciones al canto. Llevamos muy poquitos días sin lluvia y ya saben ustedes que la contaminación depende sobre todo de la meteorología. Que no llueve, pues ya ven ustedes que nos ponemos hasta arriba de dióxido de nitrógeno en cuanto nos descuidamos. Antonio López, compañero, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli.
¿Cuántos días llevamos sin llover?
Pues llevamos
poquitos,
no llega ni siquiera una semana.
Claro.
Y fíjate, rápidamente, bueno, nos habíamos acostumbrado bien por esas lluvias persistentes y frecuentes en un otoño lluvioso, que es como habíamos olvidado ya. Y en cuanto ha parado la lluvia y ha llegado el anticiclón de las Azores bloqueando los frentes, se ha liado parda. Nunca
ha sido un visto y no visto.
Pero es que es una situación...
Yo creo que antes no pasaban estas cosas, ¿no?
Es una situación habitual. Cuando el frío llega y el frío está llegando especialmente durante la noche y el anticiclón hace que la estabilidad atmosférica persista durante bastantes días y no se mueva el aire, que es otro factor, que no hemos tenido viento en estos días, se estanca ese aire y la combustión de los coches no cesa. Es decir, que da igual que pongamos Madrid Central o Madrid M30 Central
o
M40 Central. Mientras que haya coches, hay combustión.
Perdona, coches y calefacciones.
Y calefacciones.
Funcionando, claro.
Entonces el dióxido de nitrógeno pues sigue disparándose. Y en cuanto el aire no se ha movido durante pues 24, 48, 72 horas, pues se ha montado el lío.
El hecho de que hayamos tenido estas nieblas tan bajas estos últimos días, ¿esto favorece que se concentre la contaminación? Es decir, ¿actúa con una mantita impidiendo que salga la contaminación o al revés, la tira al suelo?
Contribuye porque esas gotitas microscópicas de la niebla que percibimos en el parabrisas del coche,
sí.
Porque no está lloviendo,
pero lo vemos,
aguantan partículas en suspensión. Las partículas de suspensión vienen de la combustión, vienen de las industrias, en otros momentos vienen de ese polvo sahariano. Es decir, todo se queda en esa gota. Eso favorece, pero principalmente es el efecto de las altas presiones. ¿Y por qué decimos altas presiones? Porque el aire ejerce una alta presión sobre la superficie. Lo que hace es de efecto tapadera. El frío no se va, pero es que los contaminantes tampoco se van. Y por eso, con el frío del invierno, ya estamos en el invierno meteorológico, la densidad del frío atrapa, agarra esos contaminantes y hace que con la inversión térmica, que es una línea, y además se puede ver claramente, ahora mismo vemos cómo una chimenea expulsa humo y veremos que el humo no va en vertical,
no sube,
sino en horizontal. Es decir, que es muy, muy gráfico. Yo esta mañana, viniendo para acá, lo he visto claramente en una fábrica, que el humo no iba, no había aire.
Es
no
como
había
si hubiese
viento.
Un techo de cristal, ¿no?
Correcto.
Que llega hasta determinada altura y ahí gira.
Bueno, pues ahí se concentran los humos, se concentran los contaminantes y se concentra el frío. Y la niebla, como decías, también contribuye a ese manto que agarra todo. ¿Y cuándo pasa? Pues cuando llega el frío. Los meses de frío. Hemos tenido lluvia con una temperatura suave, lógicamente la lluvia barre todos los contaminantes, pero en cuanto ha llegado el anticiclón, las altas presiones que presionan ese aire sobre superficie y no se mueve el aire porque la ventilación es nula. Solo hay que ver los árboles, no se mueve una hoja.
Hombre, desde aquí, desde donde estamos, desde Onda Madrid, se ve muy bien el skyline de Madrid y se ve perfectamente esa bolsa o esa especie de boina, siempre lo hemos llamado así porque es una boina.
Una boina marrón.
Exactamente, marrón. Que tapa todo, tapa las torres, tapa todo. Mira, todo lo que es el perfil de Madrid.
Ayer, ¿no?, a eso de las 5 de la tarde, marchaba de esta casa y cuando cogí la M40...
Se dieron ganas de darte la vuelta, ¿no?
Se vio clarísimamente que ya se empezaban a disparar los niveles de contaminantes. Por cierto, dato estremecedor. A las 9 de la noche, en la estación de Ramón y Cajal, se llegaron a alcanzar 331 microgramos.
Eso mucho, por la cara que estás poniendo.
Bueno,
eso
pues
es
mira,
mucho.
Te doy un poco datos del Ayuntamiento de Madrid. El dióxido de nitrógeno por encima de los 100 es ya una calidad del aire admisible. Por encima de los 200, deficiente. Y por encima de los 300, imagínate, mala.
Malísima.
Pésima. Es cierto que fue una estación, la de Ramón y Cajal, que a esa hora, a las 9 de la noche, registró esos niveles tan elevados. ¿Y por qué a esa hora? Porque a esa hora estamos ya en las horas de invierno, el sol se marcha, da paso, se empieza a enfriar la superficie y coincide con la hora punta de tráfico de la tarde-noche. Ojo que hoy hay operación salida y mucha gente no va a salir a las 3 de la tarde ni a las 4, como indica la Dirección General de Tráfico, que empieza la campaña de operación salida, sino a las 7, a las 8 y a las 9. Ya veremos si no se vuelven a repetir los datos de ayer.
Claro, porque si miramos al tiempo que vamos a tener mañana, pasado y el fin de semana...
No va a haber cambios a la vista. De momento tenemos una situación muy anticiclónica sobre la península, no solo sobre la Comunidad de Madrid, sino en buena parte de la península va a lucir el sol, no va a hacer viento, no va a llover... Y la niebla va a estar presente hoy. Las nieblas han sido mucho más puntuales, más locales, hacia zonas del sur, pero tampoco serán significativas. Pero lo significativo es que no va a hacer viento y no va a llover. Solo avistamos allá por el inicio de la semana que viene ese movimiento que hace el anticiclón, que genera viento, bombea viento del norte, que algo de aire se pueda mover el lunes. Pero hasta el lunes... Hay que tener en cuenta que la atmósfera va a seguir estanca, la estabilidad atmosférica va a persistir, la ventilación en la capital por el tema del aire poca y frío por la noche, que el frío es lo que hablábamos. La densidad del frío agarra a los contaminantes.
Pues mal panorama, porque es verdad que muchos madrileños se van de Madrid capital, pero hay muchísima gente de fuera que este fin de semana, precisamente por compras madrileñas, por ver la decoración, por darse una vuelta...
¿Con su coche?
Ah, exactamente. ¿Eh? En fin.
En principio era un puente tranquilo, porque los madrileños pues en los puentes suelen aparcar el coche, pero es que viene el año pasado, creo, si no me equivoco, 600.000 visitantes.
Sí, es el fin de semana con más afluencia de turistas de fuera de la capital, que se juntan todas en la zona de Madrid Central, fundamentalmente,
Madrid Central,
que es la zona de las
Navidad,
compras.
Claro, compras, Navidad y tal.
En fin, que mañana estamos nosotros en el camioncito este tan estupendo que vamos a tener en las puertas del Congreso de los Diputados para contar lo de los actos oficiales de conmemoración del aniversario de la Constitución, pues me pondré una mascarilla.
Pues nos contáis cómo se respira, porque
mal.
La verdad
me
es
veo
que
mal.
Hombre, mañana va a disminuir el tráfico, previsiblemente de entrada a la capital, o será progresivo todos los visitantes que tengamos. Pero es cierto que en cuanto a lo meteorológico no va a haber cambios, al menos hasta el lunes, por ese viento que podría mover un poco el aire. Y la lluvia, he estado consultando los pronósticos, no me gusta dar...
Ya sé, que más de tres días...
No, porque luego cambian las previsiones.
Pero bueno.
sí es cierto que parece que va a llegar un frente, va a dejar lluvia a mediados de la semana que viene. Pero hasta entonces, ojo, pues cuidado
quedan,
con
quedan
la...
muchos días por delante, y teniendo en cuenta que en 4 o en 5 ya estamos con esos niveles de dióxido de nitrógeno,
no
pues con 4 o 5 más... Pues
no es de extrañar que entremos en otros escenarios más avanzados.
En fin, Antonio, compañero, que te agradezco muchísimo, que lo explicas tan bien,
un
nos
placer.
Enteramos tanto, que da un gusto impresionante. Muchas
gracias. Buen día.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues cambiamos radicalmente de tema, aunque no nos vamos a ir del centro de Madrid. Ya saben que el Movimiento 15M cuenta ya con una placa conmemorativa en la fachada del número 10 de la Puerta del Sol. El reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid no llega exento de polémica. A juicio de la comunidad, no se podría colocar esa placa por falta de autorización del patrimonio. La Puerta del Sol es bien de interés cultural. En fin, hoy hemos querido salir a la calle para preguntar a ustedes, para preguntarles a los madrileños, ¿qué les parece esta placa? ¿Les parece bien que esté ahí? ¿Forma parte ya el 15M de la historia de todos los españoles o solamente de una parte? Pues hemos obtenido respuestas.
Ni bien ni mal. O sea, bueno, me parece que tuvo su momento. Tampoco me parece que sea como para tener una placa en la Puerta del Sol. Quiero decir que no creo que hayan hecho nada excepcional ni maravilloso. Me pareció bien en su momento, pero no creo que sea necesario ponerla.
Me es indiferente, pero creo que hay cosas más importantes para gastarse el dinero.
Bueno, desde mi punto de vista, a mí me parece bien todo símbolo o representación que recuerde el sacrificio altruista que hicieron ciudadanos por ciudadanos y por la vida.
Pues soy muy respetuoso con todas esas iniciativas, pero vamos, en principio, bueno, ni fu ni fa.
No sabía que habían puesto una placa, me parece algo bueno, o sea, me parece bien que la hayan puesto porque fue un hecho que me pareció bastante importante, porque significó que la gente estaba de acuerdo en revolucionar y hacer cosas que nunca se habían hecho. Plantarse en la Puerta del Sol durante, no me acuerdo cuánto fue, tiempo fue, unas dos semanas o algo así creo. Pero eso me parece algo que se debe recordar siempre, que la gente no se va a quedar quieta ante las cosas que no le gustan.
¿Sabías que
en Madrid sufrimos la furia de un huracán? Fue el 12 de mayo de 1886. A eso de las 7 de la tarde comenzó a soplar un viento que cada vez subía más y más de intensidad. Solo en el Parque del Retiro, el ciclón arrancó de sus raíces más de un centenar de ejemplares. En el Paseo del Prado cayeron otros 50. Uno de ellos, con tan mala suerte, que mató a un hombre que pasaba por allí. La tormenta provocó el hundimiento de dos lavaderos públicos en el Paseo Imperial, y aquí es donde se produjo la peor de las desgracias. 18 personas fallecieron. A la cifra de víctimas hay que añadir 5 albañiles que estaban construyendo una tapia en el cementerio de San Lorenzo y se les cayó encima. El casón del Buen Retiro sufrió también importantes daños. La iglesia de los Jerónimos perdió adornos y se cuartearon las torres. En la Casa de Fieras murieron varios animales. En total, 24 muertos, más de 400 heridos y una ciudad devastada. Lo curioso del caso es que el fenómeno se llegó a anunciar unos días antes en El Siglo Futuro, pero nadie se lo había tomado en serio.
¿Sabías que
Madrid tiene su propio carrillón? Lo encontramos en la Plaza de las Cortes, en el edificio de la aseguradora Plus Ultra, muy cerquita del Palace. Quien pase por allí a las 12 del mediodía o a las 8 de la tarde podrá ver asomarse al balcón a Goya, a la duquesa de Alba con su caniche, al torero Pedro Romero, al rey Carlos III y a una Manola. 5 personajes que salieron de las manos de Antonio Mingote para acompañar durante 3 minutos la música que se ejecuta con las 18 campanas instaladas a los dos lados del reloj y que varía a lo largo de las horas. El carrillón se fabricó en Holanda y lo inauguró en diciembre de 1993 la infanta Pilar de Borbón.
Lorena Sánchez, a ciencia cierta, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Eli, qué energía, sí que me has subido pulsaciones con ese Lorena Sánchez.
Ya ves, estábamos, por cierto, que estábamos hablando de ti y de la Navidad, el micrófono cerrado.
Que te encanta, me has dicho.
La odio, ver, Eli, la odio, Eli, y además me parece no sigas. Una práctica que habría
Eli,
que eliminar.
Eli, no sigas.
Ya sé que esto es muy políticamente incorrecto, pero las Navidades deberían ceñirse al Día de Reyes para los niños y punto pelota. Y Eli, dejar de amargar complicar la vida al resto de los ciudadanos.
Vamos a hablar del verano. El verano seguro que te gusta.
El verano sí que me gusta.
Más.
Las navidades no me gustan nada, porque además creo que son absolutamente contraproducentes para el ser humano. Oye, hay estadísticas que sabes que dicen que en estos días las depresiones se disparan.
Cierto.
¿Es necesario? Quiero decir, ¿es necesario que la gente que no lo pasa bien y que el resto del año más o menos disimula, se le echen encima todo tipo de anuncios, de canciones sensibleras, de vuelven a casa para
como,
quienes como, a lo mejor no
como
vuelven?
Continúes, esto. Te quitan el micrófono. ¿Viene Papá Noel en Rudolf?
No, sí, Papá Noel me parece muy bien y los Reyes Magos también, pero el resto es para, en fin, colgar las Navidades de los pulgares en la Plaza Mayor. Dicho lo cual...
No sabía que habíamos tocado una herida profunda.
Mucho, mucho.
Madre mía.
Me gusta ver a la gente triste, mucha gente triste en Navidad. En fin, que vamos
dicho
a hablar de otras
esto,
cosas.
Te voy a llevar a otro lugar del mundo.
Llévame, al vientre de una madre, que tiene un bebé que le da patadas. Bueno, la pregunta es, ¿por qué dan patadas los bebés en el vientre? Hombre, porque no paran quietos, no
bueno,
sé.
Ay, pues
esto no me parece
aquí,
a mí
mira,
que hay un
mira,
misterio
mira, si tú tienes
científico.
Una mente científica, tienes que darle una explicación que vaya más allá de esto.
Porque
todo, todo por qué tiene mucho más por qué.
Ah, bueno, pues cuéntame.
Obviamente. Esto que nos ha puesto Juanjo Ceballos era una patada de bebé.
No,
¿qué
esto es
eso?
Una patada
es
de
elefante,
en fin,
marino.
Kung Fu. Ya ves.
Ah, es de Kung Fu, madre mía.
Ya ves.
Las pataditas que te vinculan con tu hijo de ahí desde la infancia, porque hay ahí que lo notas, ¿no? Que llegan a decir hasta que son mensajes que los niños
como
mandan.
Que te lo notas, que, es que te arrea unas patadas. El mío a mí me da unas patadas en el hígado, además, a mala leche, ¿sabes?
Eli.
Queda horrible. ¿Qué día tengo hoy
Eli,
más malo,
un
¿no?
día muy malo con el sol tan lindo que ha salido.
Bueno, ¿qué
pues
ocurre con los
bebés? Recojo esta investigación que es del Imperial College of London y lo han hecho con viendo las ondas cerebrales de bebés prematuros. ¿Y por qué me parece muy bonita? Porque lo que han lo que han visto ha sido las ondas cerebrales de estos bebés prematuros cuando están durmiendo, fase REM del sueño, y se mueven, pa, esos movimientos así que son tan reconocibles de bebé, porque es una mano que va para un lado, otra mano que va para otro, y que son sin duda las que generan pues esos golpes que tienes en el útero.
Sí, que están como sin coordinar, ¿no?
Están como sin coordinar. Y esas ondas cerebrales son las que componen el mapa mental de tu cuerpo.
Ya.
¿Esto qué significa, Eli?
Pues me lo estaba preguntando.
Tú sabes que tienes una mano incluso aunque no la miras.
Sí.
Tú sabes la distancia que tiene tu cuerpo, hasta dónde llegas. Y lo sabes porque tienes un mapa, realmente tu cerebro tiene un mapa cerebral de tu cuerpo que se forma... ¿Dónde? Pues en el útero, cuando está desarrollándose el cerebro de este... Esto es lo que han visto ahora, o la conclusión a la que han llegado en este estudio.
Sí.
Que son estos movimientos los que generan, van aprendiendo, haciendo que tu cerebro aprenda que tiene brazos, manos, cabeza, un cuerpo que se mueve hasta un límite, que tienes que generar unas ondas precisas para mover el dedo índice. Todo requiere un camino neuronal, un mapa cerebral que tú ya tienes constituido, que se constituye, empieza a constituirse con esas primeras pataditas.
O sea, que lo que estás midiendo distancias,
¿no?
Cuando te pega una patada, está midiendo y dice, hasta aquí, mal.
Está diciendo, tengo un dedo y llega hasta aquí.
Y llega hasta...
Y para mover ese dedo hasta aquí, tengo que hacer... El cerebro tiene que hacerlo de esta manera. Parece increíble, pero es que esta máquina biológica que tenemos tan sumamente precisa requiere mucho aprendizaje y empezamos a aprender en los primeros momentos del desarrollo, claro.
Bueno, ya que mencionamos los dedos, vayámonos
miedo
a otro.
Me das.
A un último estudio sobre las pinturas rupestres que desvela amputaciones de dedos rituales en el Paleolítico. Pero ya éramos así de bestias.
Mira, yo no sé si tú tienes algunos lugares imaginarios, aquellos sitios donde tú quisieras ir alguna vez en la vida. A lo mejor.
Sí, claro.
Sí, pues a mí entre los lugares a los que más me apetece ir es a las grutas que reflejan las primeras huellas del arte rupestre.
¿Y a dónde nos vamos?
Y en ellas nos podemos ir a muchos sitios, porque curiosamente en muchos sitios, muchas de estas grutas, te hablo de hace 40.000 años, ¿tú una idea de lo que son 40.000
años? No me hago,
años, ¿no?
Da igual.
Ni mucho. ganas.
No, me asusta.
Mucho tiempo atrás, allá cuando casi no éramos nada. Pues estas primeras manifestaciones son manos en las grutas, en las cuevas. Manos que ya en una investigación anterior se parece... llegaron a la conclusión de que son de mujeres. Pero hay otras cosas extrañamente inexplicables, y es que muchas de ellas tienen amputados dedos. O sea, son manos que aparecen en grutas. Son pinturas rupestres.
Sí.
Y de hace 40.000 años, algunas son de hace 60.000 años, cuando no existía el Homo sapiens, que se supone que son de neandertales. Manos de mujer, probablemente de niño también, pues son muy pequeñas, muchas. Grutas con 200 manos, como esta de Francia, donde han hecho este estudio. Y aquí hay unas 200 manos y 100 de ellas tienen mutilaciones, les faltan un dedo.
¿Y por qué se supone que son rituales y no son accidentes? Claro. Quiero decir, en aquella época las herramientas eran...
Sí, creen mal de vista.
No, lista no, soy muy lógica, seguramente. En aquellas épocas las herramientas evidentemente serían un peligro, los animales son un peligro, los deditos están ahí y son muy frágiles.
Muy frágiles. Claro. Y además la congelación. O sea, las primeras razones por las que puedes medio explicar...
Perder dedos.
La pérdida de dedos tiene que ver con eso, con el trabajo. Fíjate que estamos hablando de manos de mujer. Lo que significaría que fuera el trabajo lo que hiciera perder dedos.
Claro.
Involucraría la participación de la mujer en tareas como las que has dicho. Por supuesto, se contempla los accidentes, se contemplan el frío, la congelación, la pérdida de esos dedos por congelación, pero aún así no se llega a que el 50% de las mujeres de esa tribu tengan, les falte un dedo.
Yeah.
Entonces, ¿qué han hecho? Es un estudio muy interesante porque es antropológico. Lo que han hecho ha sido estudiar costumbres, rituales de tribus africanas que mantienen costumbres primitivas. Los hotentotes, por ejemplo, algunos de ellos. Y ven que en sus ritos está uno que te va a entusiasmar.
Vamos.
Mujeres que pierden el marido. Y para dejar... escapar del todo, se corta en un dedo.
Pero bueno,
¿de pues verdad? Esto como un ritual para poder casarse con otro, que el marido se vaya.
Ya.
Se tiene que llevar un dedo, ¿no?
Se
me
lleva
pregunte
el dedo.
¿Por qué?
No, a mí lo que me asombra realmente, estamos hablando de hace 40.000 años,
claro.
Una mutilación de dedo, quiero decir, allí no había un cirujano estupendo que te cosiera el dedo y te... Claro,
sí,
morirían como...
Alto riesgo por amor,
claro,
desde luego.
Morirían como...
Incluso chinches. Ahora, o sea, sí, son ritos que se mantienen en tribus actualmente. Por eso lo que ven es que el ritual de la amputación, estas cosas atroces que nosotros nos hacemos a nosotros mismos culturalmente en las primeras fases del desarrollo social, pues son costumbres bastante habituales en muchas tribus. En Nueva Guinea también es una ofrenda para pedir el embarazo, para pedir quédate embarazada.
Pero por favor, para tener embarazo, córtate un dedo. Mira,
pues
esto es muy poquito científico.
Son estas cosas muy curiosas. Pero el estudio lo que contempla es que hay muchas tribus que tienen como ritual la amputación y que es posible una de las razones por las que estos primeros los primeros seres humanos, los primeros Homo sapiens, dejaran sus huellas en la roca
sin dedos. Bueno, atención y urgente, además. Los químicos de lápices de labios y esmalte de uñas pueden provocar que la pubertad se anticipe. Pues mira, Dienos. Que yo me pinto las uñas y a mí no se me ha anticipado nada. Estoy esperando a ver si me llega la pubertad.
A ver si te va a pasar otra cosa. A ver si te va a poner unas orejitas de estas que se ponen los de Snapchat.
Mira,
ahora mismo te va a salir de tanto pintarte.
No tengo ni idea. O sea que hay que andarse con ojo con estas cosas.
Bueno, mira, sabes que en todos los productos que tienen que ver con nuestra higiene corporal, diaria, y no solo la higiene, sino también los cosméticos, lápiz de labios, esmaltes de uñas, jabones, geles, desodorantes, todo esto tienen añadidos sustancias químicas que no producimos de forma natural, que son los famosos parabenos, ftalatos y todos estos. Que efectivamente, en el 90% de las muestras de orina que se hacen a toda la población tenemos restos de estas sustancias. ¿Qué sospechan que ha podido tener algo que ver con el adelanto de la pubertad que se está produciendo en las niñas? Que seguro que te suena también. O sea, empieza a adelantarse las primeras edades en las que tienen la
menstruación.
Entonces, esta investigación que han hecho en California apunta a que tiene algo que ver estos productos químicos que añaden a esmaltes y demás, que realmente afectan el sistema endocrino, la producción de estrógenos, que son las hormonas que hacen que se produzca la menopausia, el desarrollo del vello púbico, de los pechos, se adelanta en aquellas... El estudio está hecho con madres, se inició en el 2001 con mujeres embarazadas, y ven que a mayor concentración en orina de estas sustancias, mayor es el adelanto de la pubertad en las niñas, 9 uh-huh. años después.
Pues cuanto más se adelanta la pubertad, también se adelanta la menopausia. Vamos a tener mujeres sí. muy jóvenes con menopausia a este paso. En fin, yo me seguiré pintando las uñas.
Lo sé,
a ver si,
lo sé. En fin. Lo sé. Y los labios, el desodorante, la perfume.
¿Qué le vamos a hacer?
Cositas.
Es que si no te los pones, estás como un poquito mal.
Vaya Navidad, si no te pintas.
Bueno, no me hables otra vez, no me saques la Navidad que me enciendo otra vez. Lorena Sánchez, hasta la semana que viene.
Gracias,
un beso enorme.
Un abrazo y hasta la semana próxima. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
Que ya lo hemos hecho a posta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos,
a ver,
no aciertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y desde ahora y hasta las 11 nos vamos a ocupar, como todos los miércoles, de nuestros momentos legales. Hoy vamos a saber todo lo que hay que saber sobre derechos en materia de conciliación de la vida laboral con la vida familiar desde el punto de vista, evidentemente, legal. Y para ello nos acompaña ya Amparo Iglesias, que es abogada de Legalitas. Amparo, ¿qué tal?
Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Pues vamos directamente al grano. ¿Qué derechos tienen los trabajadores para poder conciliar su vida laboral con su vida familiar?
Bueno, pues en este caso, el Estatuto de los Trabajadores establece una serie de derechos para proteger determinadas circunstancias personales. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, la lactancia para un menor de 9 meses, permisos que pueden disfrutar tanto padre como la madre cuando tienen que atender a esa lactancia. También la posibilidad de los permisos cuando tenemos un niño recién nacido hospitalizado, por ejemplo, para los niños prematuros. Uh-huh. Reducciones de jornada de menores de 12 años o familiares. Podemos reducir un mínimo de 1/8 hasta un máximo de la mitad de nuestra jornada. También la reducción de jornada si tenemos un hijo, un menor afectado de cáncer o enfermedad grave. Es decir, que nuestra ley, nuestro Estatuto de los Trabajadores, establece diferentes posibilidades, sobre todo para ayudar en este caso a esos trabajadores o para favorecer la conciliación de la vida familiar con la vida profesional. profesional o laboral.
Reducción de jornada laboral. ¿Quién establece el horario de esa jornada reducida? ¿El trabajador o la empresa?
Bueno, lo que nos dice el Estatuto de los Trabajadores es que en el momento en el que el trabajador solicita la reducción de jornada, es él quien tiene la potestad, en este caso, para concretar el horario dentro de su jornada ordinaria de trabajo. Sí que es cierto que en la práctica hay muchos problemas o muchas controversias entre empresario y trabajador para ver cómo se determina ese horario. Pero para eso deberíamos de acudir a la jurisdicción social, para que el juez de lo social determinara cuál es el horario, en este caso, adecuado al que pueda acceder el trabajador.
Imaginemos, Amparo, que tenemos una reducción de jornada y por lo que sea hay un despido.
Sí.
¿Cómo se calcula la indemnización? ¿En base a ese horario reducido o en base a un horario, digamos, normal?
Bueno, en este caso tenemos que separar dos situaciones. Primero, si nos despiden como represalia o sin causa justificativa de ese despido, el despido será nulo. Por lo tanto, automáticamente nos tendrían que readmitir y abonarnos los salarios de tramitación, los dejados de percibir. Cuestión distinta es si hay un despido con causa, por ejemplo, un despido objetivo, un despido económico.
Sí.
En ese caso, para proteger al trabajador, lo que establece la ley es que la indemnización que le va a corresponder se va a computar o se va a calcular teniendo en cuenta como si el trabajador estuviera jornada completa, para que no haya un perjuicio por esa reducción de jornada, por ese derecho al que ha accedido.
¿Qué opciones existen, por ejemplo, para los trabajadores que no teniendo un hijo recién nacido o un hijo enfermo, pero sí tienen otro familiar enfermo del que se tienen que ocupar? ¿Ahí cabe la reducción de jornada o tenemos que pedir una excedencia?
Cabe también la reducción de jornada cuando tenemos un familiar de hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad a nuestro cargo, que por razones de enfermedad o de edad no puede valerse por sí mismo. Vamos a poder reducir también la jornada en un mínimo de un octavo y un máximo de la mitad. Siempre en los casos de reducción de jornada tienen que tener en cuenta los trabajadores que va a haber una reducción proporcional del salario en este caso. Y van a cobrar, evidentemente, arreglo a la jornada que vayan a realizar.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los trámites? Si yo ahora voy a pedir una reducción de jornada en mi empresa, ¿por dónde empiezo?
Primero lo tenemos que comunicar al empresario por escrito, con la antelación que establezca en este caso el convenio colectivo. Sí. Tenemos que esperar a que el empresario nos conteste, porque si el empresario no contesta nuestra solicitud o nos la deniega, no podemos mismos aplicarnos la reducción o marcharnos de excedencia. Entonces, en el momento en el que lo solicitamos, si hay una falta de respuesta o hay una negativa, tendríamos que acudir al juez de lo social para que él determinara, en este caso, el disfrute de nuestro derecho, pero siempre por escrito y con la antelación que diga el convenio colectivo.
Bueno, resumiendo un poco, podemos pedir una reducción de jornada, es conveniente enterarse en qué supuestos. Si no, habría que pedir una excedencia. ¿Qué diferencia hay entre pedir una excedencia voluntaria y que te ofrezca la propia empresa la posibilidad de no acudir a determinadas horas al trabajo?
Sí, pues es muy importante. Tenemos que diferenciar, primero, evidentemente, cuando tengamos una reducción de jornada por estos motivos, en el momento en el que termine la causa o lo solicitemos, vamos a poder volver a nuestra jornada habitual. También ocurre lo mismo, o hay una protección mayor en la excedencia. Cuando pedimos una excedencia por cuidado de hijos o por cuidado de familiares, en este caso, vamos a poder volver a nuestro puesto de trabajo. Durante el primer año nos reservan el mismo puesto y a partir del segundo año un puesto de una categoría equivalente.
Similar,
claro.
Sí.
Sin embargo, en la excedencia voluntaria es totalmente distinta. El trabajador no tiene una reserva de su puesto de trabajo, salvo que se pacte o lo diga el convenio colectivo, y solo podrá regresar a la empresa si existe una vacante, si hay un puesto libre. Por lo tanto, hay una protección mucho mayor, porque tenemos la reserva de nuestro puesto o de uno equivalente si esa excedencia viene motivada por una causa de conciliación.
Bueno, lo importante es que sepa todo el mundo que por pedir una reducción de jornada con causa, quiero decir, teniendo un motivo de los que se contempla en la ley, no nos pueden despedir, no es motivo de despido. No. Si nos despiden, esto hay que llevarlo ante un tribunal para que diga que es un despido improcedente.
Nulo sería en este caso.
O nulo en este caso, nos tendrían que readmitir, que tenemos derecho a una compensación económica, aunque nuestra jornada sea más reducida, ¿seguimos ganando lo mismo?
No, reduciríamos,
o es proporcional.
Claro, reducimos el salario en proporción, en este caso, a la jornada que vamos a realizar.
Y que es importante seguir todos los trámites. Lo primero, comunicarle a la empresa y esperar la respuesta de la empresa antes de agarrar el petate y decir, me voy dos horas antes que, en fin, que tengo niño lactante, ¿no?
Sí, por
ejemplo. Muy bien, lo pueden pedir igual hombres y mujeres, independientemente de la causa.
Eso ¿no? un derecho de hombres y mujeres, los ambos progenitores o cuidadores, en este caso, del familiar.
Amparo Iglesias, que ha sido muy útil tu visita, como siempre ocurre en estos momentos legales, para los que reservamos siempre un espacio de Buenos Días Madrid los miércoles. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid.